Bien, no había mucha efervescencia, pero no sé por qué. Pero leyendo Ezequiel es tremendo cómo el corazón siente la justicia, la santidad de Dios y la iniquidad del hombre tan fuerte, tan fuerte. Y página tras página, leyendo cómo el Señor les dice y les vuelve a decir y les repite, y ya estaban castigados, ya estaban en la deportación, la segunda deportación todavía faltaba, pero se cumplió también en tiempo de Ezequiel. Y es ¿por qué el Señor empleó tanto tiempo a Ezequiel? Estuvo 34 años. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que se arrepintieran, que se arrepintieran, que se volvieran. Y habían sido castigados recientemente. Un castigo tremendo. Y el Señor diciendo que iba a hacer más y más y más. Y lo iba a cumplir Él, porque Él lo había hablado. Y todavía de las cosas que habló se están cumpliendo y se cumplirán. Y yo cuando pienso en el tiempo que le queda a Israel, el tiempo de angustia para Jacob, pienso qué tremendo es lo que viene para ese pueblo, ¿verdad? Y cuando pienso estas cosas, la cautividad en Babilonia fue desde el año 605 antes de la venida del Señor hasta el año 536. La deportación del rey Joaquín fue en el 597. Y en el inicio del ministerio de Ezequiel, cuando Sedequías reinaba en Jerusalén, y Ezequiel tenía 30 años cuando inició su ministerio y estuvo ministrando desde el 593 al 559 antes de la venida del Señor. Así que empieza en el año 30, que es el año 30 de Ezequiel, 7 años antes de la caída de Jerusalén y de la deportación final en el 586. Ezequiel había sido deportado, como ya hemos visto, en la segunda deportación, después de la de Daniel, junto con el rey Joaquín y otros en el 597. Ahora es tremendo. Siempre que pasamos por aquí, pues es algo que viene al corazón, ¿no? El pueblo había sido castigado porque no quería creer en el Señor, no quería obedecer al Señor, no quería oír a sus profetas que el Señor estuvo enviando hasta Jeremías últimamente y diciéndoles que se volvieran, que se volvieran, que se volvieran al Señor, que los iba a castigar, que los iba a deportar, los iba a echar de la tierra que él mismo les había dado. Y se cumplió. Y ahí tenemos a Ezequiel ya en el cautiverio en Babilonia. Y como a veces hemos visto, ante el triunfo del enemigo de Judá y el desastre en las vidas de los deportados, podía parecer que el Señor se hubiera olvidado, que no tuviera nada que ver con esa situación de desgracia o que su poder no hubiera conseguido detener al enemigo. La desgracia podía sumir a los cautivos en la perplejidad, en la desreferencia, en la pregunta, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está su gran poder? ¿Qué hay de su cuidado de su pueblo, de su pacto, de sus promesas, de su morada en el templo que él mismo diseñó y santificó con su presencia? ¿Sería verdad que ni veía ni hacía nada, que había abandonado la tierra? Porque eso es lo que estaban diciendo los altos cargos en Israel. Ahora, en general, los incrédulos, como en todas las generaciones, atribuirían, como lo hace Toynbee y otros estudiosos de la historia hoy, al proceso normal, entre comillas, de las civilizaciones, entre comillas, que es nacimiento, desarrollo, auge, cénit, declive y práctica extinción. Y los religiosos supersticiosos, como lo hicieron los que huyeron de Egipto después de la caída de Jerusalén, lo atribuyeron a su falta de devoción a los ídolos, porque habían dejado de ofrecerle tortas a la reina del cielo. Por esto les estaba pasando eso, decían ellos, ¿verdad? Pero Dios sigue instruyendo a su pueblo rebelde y desobediente en medio del castigo por él mismo anunciado para que tengan testimonio, aunque no quieran creerle, como no habían creído a todos sus profetas que por tanto tiempo les anunciaron que les iba a venir precisamente este castigo, y para que ese testimonio quede bien claramente registrado en su palabra y en la historia, para nosotros y para toda la raza de los hombres. Algunas declaraciones del pueblo de Dios simplemente le negaban como gobernador de la historia, como el Dios vivo, conocedor del corazón de cada hombre y presente en cada acontecimiento y movimiento de las naciones. El cielo gobierna, trazando especialmente esos acontecimientos en su pueblo. En el Salmo 94 dice: y dijeron, no verá ya, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. En Isaías 40, 27, ¿por qué dices tú, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En Ezequiel 8, 12, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y así es como estaba el pueblo, ¿verdad? Por años y años y años. Como tantos hoy, ¿verdad? Y algunos que se llaman cristianos también. Ahora, la visión dada a Ezequiel al inicio de su ministerio muestra cuán equivocadas eran tales conjeturas. Fue precisamente la mano omnipotente del Dios de Israel quien ha trazado la historia para su Hijo, y de quien todas las cosas son siervos, la que estaba ejecutando por instrumentalidad de Nabucodonosor el castigo que por tantos años les había anunciado si no querían volverse a él. Era precisamente su fidelidad la que llevaba a cabo lo que su palabra les había anunciado por tanto tiempo, con tanta abundancia y con tanta paciencia. El Salmo 119 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas son tus siervos. Hasta desde los tiempos de Elías, en el año 858, antes de la venida del Señor, hasta el año 722, 136 años, el Señor había estado amonestando y advirtiendo casi sin cesar a Israel del castigo que les vendría si no se volvían a él. En el año 722, el reino del norte, las 10 tribus, fue deportado a Siria, y desde el año 765 con Amós, siguiéndole Isaías, desde el 739 al 691, que son 48 años, en cuyo tiempo profetizó también Miqueas, siguiéndole Sofonías, del 630 al 620, y Habacuc, del 620 al 609, y el largo ministerio de Jeremías a partir del 627, y que aún estaba en vigencia en Judá en tiempo de Ezequiel. ¡Qué contraste la miseria, la desgracia, la confusión, el horror y el dolor que el pueblo de Dios se había acarreado a sí mismo por su obstinación en no hacer caso de la continua, constante y longánime reprensión, llamamiento de Jehová al arrepentimiento y a la conversión a él, advirtiéndoles que esto es lo que iba a venir si no le hacían caso? Es evidente que no le creían. Y la majestad y la gloria de Dios que le es mostrada a Ezequiel en la tierra de la cautividad de ellos, el Dios que había deseado el bien de ellos, cuya bondad había menospreciado y rechazado. La visión es sencilla y gloriosamente divina. Ezequiel trata de describir a nivel humano lo indescriptible, sencillamente es Dios, y Dios en gloria, soberanía, majestad, gobierno y juicio, porque toda la visión que le es mostrada es como bronce y fuego, es señal de juicio, ¿verdad? Y el Señor sobre el trono y aquellos querubines. ¿Y quién puede poner eso en...? ¿Quién lo puede configurar dentro de sus nociones? Es imposible, se escapa, es mucho más, ¿verdad? Así que está maravilloso poder ver cómo empieza. Es decir, hemos visto un poquito, siempre tienen que ser las cosas muy resumidas, ¿verdad? Por el tiempo también, no por amor al tiempo, sino por la limitación que nos impone el tiempo, ¿verdad? Pero ver en qué condición se hallaba el pueblo de Dios después de tantos años que el Señor les había estado llamando y una y otra vez por sus profetas y últimamente de manera continua, casi solapándose un profeta con otro, llamándoles, volveos, convertíos, arrepentíos, para que no os deporte, para que os haga bien, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que se arrepienta y viva, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas nos hablan a nosotros. Desde el tiempo de la división del reino, que fue en el 931, antes de la venida del Señor, hasta el tiempo 860, antes de la venida del Señor, en que empezó su ministerio Elías, y Ezequiel estuvo hasta el 560 antes de la venida del Señor. 300 años pidiéndoles al Señor que se volvieran. 300 años, ¿verdad? Y enviándole profeta tras profeta e insistiendo y repitiendo y denunciando todo lo que habían hecho, cómo le habían abandonado, cómo no querían saber nada de él, cómo habían echado detrás de él, en sus espaldas, la palabra del Señor, y cómo esto venía de tiempo más antiguo, ¿verdad? Y el corazón de estas personas estaba ya cauterizado, no hacían caso. Así que el Señor le dijo a Ezequiel que iba a ser el profeta mudo, porque como no le hacían caso, pues no les tenía que hablar, ¿verdad? Pero era a la vez señal. Jeremías tenía que, ahí, Ezequiel tenía que estar haciendo señales, ser señal él de lo que Dios iba a hacer inminentemente con el pueblo, con el que aún quedaba en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, yo leyendo todas estas cosas, pensaba qué maravilla, ¿verdad? La paciencia del Señor y su constancia, pero a la vez es evidente su justicia y su santidad resplandecen en todo este libro y en toda esta experiencia del pueblo de Israel, porque Él es santo y diciendo, os he dicho esto y lo estoy haciendo, pero os digo eso y lo voy a hacer y lo he hablado y lo voy a cumplir. Y ahí tenemos en Ezequiel hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Y lo va a cumplir todo lo que ha dicho. Y lo estamos. Yo pensaba, si con estos años el pueblo de Dios, el Señor se esfuerza tanto en repetirles y decirles lo mal que se habían portado y cómo les había acarreado esa conducta de ellos, ese desoír la palabra de Dios, ese no querer volverse nunca les había llevado a esa situación. Y les muestra en Ezequiel esa visión, en Ezequiel esa visión, para que entiendan, para que entendieran que no es que todo estaba mal y que el Señor ya no funcionaba, sino que era Él que los estaba castigando tal como les había dicho. Y después de todo esto, yo estaba pensando, hace 2000 años, el Señor ha enviado a sus hijos a predicar el Evangelio y toda esta generación está cauterizada. Y no solamente estamos viendo la apostasía, sino que estamos viendo la blasfemia, la burla, el desafío al Señor continuamente en toda la sociedad y en todo lo que la sociedad establece como digno, como bueno y como ley. Y pensaba, pues lo que viene, y ya lo dice el Señor, lo que viene, y lo tenemos en Apocalipsis, lo tenemos también en los profetas, ¿verdad? Pero lo que viene, si les vino al pueblo de Dios que había estado tan íntimamente con Él, que los había sacado de la tierra de Egipto, que los había instruido en el desierto, que los había introducido en la tierra que les juró, que les había dado a David y había tenido un reino precioso en medio de las naciones, y después a Salomón. Y si los llevó a esta situación y les anunció que iba a hacer más todavía y que lo iba a cumplir porque es Dios. Y sabrás que yo soy Jehová. Y conoceréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Y repite, lo repite. Entonces, ¿qué va a hacer en este tiempo con toda esta raza que nos rodea? Es tremendo. Pero también está escrito, para que lo sepamos, ¿verdad? Va a conmover no solo la tierra, sino el cielo también. Y tenemos todo lo que el Señor... Pero lo que estamos viendo ahí al leer Ezequiel, si lo leemos de verdad con el corazón, creyendo, es la santidad de Dios, la fidelidad de Dios. Dios cumple siempre todo lo que dice. Y también que los avisos del Señor no son en vano, porque va a cumplir lo que ha dicho. Y para nosotros, porque el pueblo de Israel ya lo pasó, ¿verdad? Lo pasó y tiene que pasar lo peor todavía. Pero para nosotros, para que lo entendamos, para que nos dé el santo temor de no hacernos superficiales, de no entrar en las cosas que el mundo ofrece, en ningún nivel, y de velar, porque como el Señor nos dice que velemos, porque cualquier día nos llama a su presencia, y el que no esté velando, pues se va a quedar, ¿no? Así que en Ezequiel 33:30 dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro y cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es un consuelo, ¿verdad? Pensar que, aunque no hagan caso, cuando de verdad es el Señor quien habla en nosotros, tendrá un momento en que sabrán que es el Señor quien les ha estado hablando, si no le hacen caso. Y es el consuelo de que Dios es santo, Dios es justo, ¿verdad? El testimonio de un siervo del Señor, aun si parece que no tiene ninguna respuesta de los hombres a quienes es enviado, siempre es eficaz y cumple el propósito para el que Dios le envía. Sabrán que hubo profeta entre ellos. En 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El testimonio, la palabra del Señor y su cumplimiento, las grandes obras, juicios y castigos de Dios sobre su pueblo y sobre los hombres, las naciones, tienen por objeto que todos sepan que el que habla y obra en la historia es el Señor, Jehová. En Ezequiel, Dios dice una vez: y sabrán que yo, Jehová, he hablado 30 veces, y sabrán que yo soy Jehová 23 veces, y sabréis que yo soy Jehová 4 veces, sabrás que yo soy Jehová 3 veces, que sepáis que yo soy Jehová 2 veces, conocerán que yo soy Jehová, y una vez, para que supiesen que yo soy Jehová, y una vez, hacerles saber que yo soy Jehová. En total son 65 veces que el Señor insiste, repite y recalca en la profecía de Ezequiel que su propósito en la historia al enviar su palabra y obrar conforme a ella es dar a conocer el nombre que Él es Jehová, el Dios único y verdadero, dueño del universo, soberano, gobernador y juez de los hombres, y su deseo de que todos oigan, vean su nombre y su mano, reconozcan la verdad de su palabra y su fidelidad inequívoca, cumpliendo en su pueblo y en las naciones los juicios y castigos que constante y pacientemente ha venido anunciando por sus profetas. que al vivirlo en carne propia entiendan, se arrepientan, se vuelvan a Él y sean salvos. Es tan tremendo, es que cuando uno está con el corazón abierto al Señor y leyendo Ezequiel le da de todo, pues dice: Señor, es que tú eres santo, es que tú eres el dueño, es que el hombre ya se ha empecinado en contra de ti, ¿verdad? Y si esto le pasó al pueblo de Israel, pues ahora, después de 2000 años de que el propio Dios descendió del cielo y fue a la cruz, es algo ya impensable, ¿verdad?, lo que viene para esta generación. Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. En Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es que es tremendo ver cómo el Señor es como que gime, que lamenta. ¿Por qué vais a morir? Pero tenéis que volveros. Para que el Señor salve, hay que volverse a Él, ¿verdad? Es algo tan claro, ¿verdad? En la primera Timoteo 2:3, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, Dios es bueno. En tanto, la palabra del Señor nos lo dice tan claro en tantas escrituras. Hemos cantado algo del Salmo 107, pero en el Salmo 100, en el Salmo 106, en el Salmo 107, en el 118, en el 136, en Jeremías 33:11, que lo hemos cantado también, en el segundo de Crónicas 5:13, 7 y 7:3, en Esdras 3:11, Marcos 10:18, Él es bueno, benigno, paciente y longánime, pero infinitamente santo y justo. Romanos 2:3. Y piensas, esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, cuando el Omnipotente manda, su palabra es lo que Él manda, y la capacitación del hombre para obedecerla. Así que cuando el hombre no obedece, es que no quiere obedecer. En Ezequiel 2 me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí el que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y monas con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Así que la palabra del Señor ha de ser comida, no solo oída, estudiada, memorizada, sistematizada, expuesta, etc. Hay tanta sencillez cuando uno quiere oír de verdad al Señor. La palabra del Señor tiene que ser oída, y hay tan pocos hoy, aún entre la cristiandad, que oyen su voz hablándoles, ¿verdad? Si no es comida, no es vida en el hombre. Queda en letra, en información intelectual, y la letra mata. 2 Corintios 3, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ezequiel 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Jeremías 15, habla Jeremías, 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías comió las palabras del Señor. En Apocalipsis 10, 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en las manos del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y bueno, es comer la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, y hay que comerla. Y si no se come, aunque se aprenda de memoria, como hay algunos que tienen un cerebro privilegiado y pueden memorizar miles de versículos, no sirve de nada si no se comen, ¿verdad? Y cuando lees Ezequiel te das cuenta de que Dios es maravilloso, presente, santo, fiel, omnipotente, digno de ser temido, y es el gobernador de todo cuanto existe, y todo lo ordena Él y lo instrumentaliza Él. Viene un rey y viene contra el pueblo de Dios. Y dice, pero ¿cómo viene este rey? Y el Señor dice, yo lo he enviado. Es mi siervo. Todo, todo. Es maravilloso poder estar con nuestro Dios. Es maravilloso más allá de toda capacidad de establecer nociones. Es maravilloso cuando se come la palabra de Dios, cuando se cree sencillamente. Para comer hay que creer sencillamente que Dios es Dios, ¿verdad? Ahora en el capítulo 4, el profeta señal, que es el sentido y la misión de su vida. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Hemos estado hablando de unos 300 años profetizando que se volvieran, ¿verdad? Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y todo esto es un profeta que no le quieren ya escuchar. Y el Señor le dice, bueno, pero yo te he enviado. Y como no te quieren escuchar, te haré una señal. Tú serás señal para ellos. Y verán la señal. Porque Dios habla, tiene compasión de su pueblo. Y el profeta, la misión que tiene es esto. Es, si no quieren oír, ser señal, que sea visto Cristo en el profeta. Es así. Bueno, hay tantas cosas que lo que hemos leído en Ezequiel 8, el versículo 12, me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Recientemente, bueno, ya hace un poco más de tiempo, un profesor de un instituto bíblico ha manifestado y enseña algo del mismo tenor, pero peor. La historia no solo se repite, sino que cada vuelta que da es más profunda depravación y de más culpable prevaricación. Ante el mayor conocimiento y, por tanto, mayor responsabilidad ante Dios del hombre y, en particular, de los maestros, líderes, pastores y conductores del pueblo de Dios. Apoyándose en Bonhoeffer, concluye este maestro y enseña que Dios no se ocupa de los cristianos, que es inútil esperar algo de él, porque él es el Dios inútil. Ahora, Dios está mostrando a Ezequiel todo lo contrario, que él conoce la intimidad, los pensamientos de cada hombre instante a instante y que actúa instante a instante en la vida de los hombres, en todo y especialmente en las vidas de su pueblo. Pero ese maravilloso misterio no es revelado más que a los niños que confían real e íntegramente en él y, por tanto, dependen absolutamente de él. Es como dice el Señor Jesús en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». «Sí, Padre, porque así te agradó». Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que si el Señor ha escondido las cosas grandes, celestiales, sublimes, de los sabios y de los entendidos, ningún sabio, ningún entendido puede encontrarlas porque las ha escondido Dios. Pero ha querido revelarla a los niños, a los que creen. ¿Verdad? Y si no es así, en fe sencilla, desnuda, sin análisis, sin conjeturas, sin preguntas, sin investigaciones, sin ninguna demostración, ni prueba, ni nada, si no es en fe desnuda, no puede uno estar en contacto con Dios. Es cuando uno cree del todo que Dios se manifiesta al espíritu del que cree, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que ya cuando pasamos por esta lectura hemos visto muchas cosas que Dios ha venido revelando y cómo ha ido llamando al pueblo, a su pueblo, a la cristiandad a lo largo de estos años y con qué eficacia, con qué claridad, lo mismo que hacía con su pueblo en el tiempo de antiguo. Hijo de Dios, no te dejes engañar, no quieras ser engañado ni te engañes a ti mismo. No hay nada neutro en el sistema. No hay nada aprovechable para un hijo de Dios, para el servicio o sacrificio a Dios o para la obra de Dios. Acuérdate de Acán y de las vacas y ovejas buenas junto con Agag de Amalek, que perdonaron Saúl y el pueblo de Israel. Todo procede de, contiene y comunica la misma naturaleza, el mismo carácter, la misma finalidad última y el mismo espíritu. No hay cosas malas y cosas buenas, cosas sucias y cosas limpias, en el único sentido legítimo, tanto de la bondad y de la limpieza, pureza, que como ya hemos visto al tratar de la bondad, pertenecen solo a Dios, y únicamente pueden ser obradas por Él morando en el hombre. Toda bondad en el hombre, en o de sí mismo, es una apariencia. Hay obras hoy que tienen una fuerte apariencia de bondad, de abnegación, de humanitarismo, de piedad, que mueven las emociones y las masas, pero a estas alturas ya podemos ver con claridad lo que se esconde bajo ellas en esta generación y su sistema. Un desafío a Dios, un arrogante y desvergonzado insulto a su nombre, a su santidad, a su derecho como creador, sustentador y gobernante sobre sus criaturas, después de haber visto la base sobre la que se ha erigido y establecido el sistema, el hombre proclama insolentemente que es bueno y que hace obras buenas sin Dios. Cada apariencia de buenas obras es una repetición del mensaje ya visto. El hombre ha llegado a su mayoría de edad, el hombre ya no necesita a Dios, ya es adulto, ya es como Dios, el hombre es Dios. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel, aparta de nosotros a Jesús de Nazaret. No queremos que este reine sobre nosotros, ni necesitamos la sangre de su Hijo, ni le necesitamos para ser buenos. Estate aparte, no te acerques a mí, porque más santo soy yo que tú, dice Isaías 65:5. Es además un llamamiento a los hombres hacia el sistema para seducirlos y llevarlos a la condenación eterna. Vayamos otra vez a la cruz del Calvario y desde el centro, eje y marco referencial del sentido en todo conocimiento veamos el iceberg completo. No solo la parte visible y exhibida, sino también la parte oculta en cada obra de apariencia de bondad. Mientras que temporalmente se hace un bien a unas criaturas de Dios, por esa propia acción se está consiguiendo para esas mismas criaturas y para cuantas otras admiren esa obra de bondad, si quedan enlazadas por el espíritu benefactor, está consiguiendo la condenación eterna eficaz. Al mismo tiempo, y tal como hemos visto, que es la finalidad última del pecado, se está procurando la destrucción de Dios, de la vida, de todos los hombres y del universo. En esto tenemos otra vez expuesto el espíritu de Roma y del catolicismo romano, y no es de extrañar, siendo este el subsistema religioso, la apariencia del cristianismo del propio sistema. He aquí la bondad de los hombres en sí mismo, de su sistema y del subsistema religioso de ese sistema. El amplio abanico de la oferta del hombre autodeificado contiene desde lo nefando a lo puro y sublime, desde el homicidio a la filantropía, humanitarismo, altruismo, desde el lenguaje zafio al cristalino, musical y poético, desde las ediciones y emisiones pornográficas a los inocentes cuentos y dibujos animados para niños, antaño encubiertos de cándida apariencia, pero hogaño ya descaradamente perversos. No hay nada neutro, hijo de Dios. Es cierto que hay una gran diferencia del uno al otro extremo del abanico. Es cierto que también que es mucho mejor el tejido social cuando las personas se inclinan a los valores buenos, entre comillas, y que estos valores del sector alto dan un mejor ambiente y resultado a corto plazo, temporal. Sí, no hay duda, todo eso es cierto, pero también lo es que la entera escala de valores del sistema es una. Todos los valores forman parte del mismo colosal programa con el que el Dios de este siglo, aquel que engendró el sinsentido, el despropósito universal, derrotado ya en la cruz, trata de seducir a los incrédulos, cegándoles el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice en la 2 Corintios 4:4. Y arrastrar a cuantos hombres pueda a su mismo lugar de eterno tormento, y a los cristianos incrédulos, con falta de conocimiento o desobedientes, para esterilizarlos en esta vida en la tierra, ofreciéndoles las migajas de aquello cuya totalidad y plenitud de poder despreció absolutamente su Señor cuando él estaba en la condición de hombre y en un estado de debilidad máxima. Le lleva el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús entonces le dice: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. De aquellos cuya naturaleza, motivación y finalidad última fueron plenamente manifestadas y expuestas en la cruz, poco tiempo después, y en cuyo espíritu, como hemos visto, se reafirmó el hombre a partir del Renacimiento. No hay comunicación sin espíritu, y hasta en la más cándida emisión o edición cultural, histórica, científica, deportiva o benéfica, va el espíritu del mundo y del Dios de este siglo. El príncipe de este mundo y de la potestad del aire lleva muchos siglos, particularmente los 20 últimos, más aún los 5 últimos, De modo multiplicado y acelerado, la última mitad de nuestro siglo, la primera mitad de este, porque esto lo escribí en el pasado, en el siglo pasado, trabajando y urdiendo el sistema que hoy envuelve y permea todos los lugares, estratos sociales y los niveles de la vida del hombre en la Tierra, entre otras cosas mediante su poderosa más media. Miles de las más poderosas inteligencias de hombres han estado a su servicio por muchísimas generaciones, los más capaces ideólogos, investigadores, artistas y negociantes. Miles de millones de dólares han sido y están siendo invertidos. Solo los más aptos, duramente entrenados, son seleccionados para hacerte llegar mensajes de aparente espontaneidad, nobleza, libertad, paz, tolerancia y felicidad. Mensajes de encantadora ingenuidad, de familiar normalidad, de íntima invitación a la aceptación, a la admiración, al deseo, a la participación, a la connivencia y al compromiso. El candor y la maestría con que lo representan es tal que la sola insinuación de otra realidad aparece como una perversión dañina, un peligroso desvarío, una patológica obsesión fanática y oscura. Cada segundo de esas comunicaciones ha sido ardua, paciente, científica e inescrupulosamente estudiado para ganar tu confianza, seducir y encandilar tu buena fe, entre comillas, para entonces, con las puertas de tu atención captadas y abiertas, sin resistencia, sin guardia, sin velar, ir remodelando sin que tú te apercibas subliminalmente tus arquetipos. Así, después de someterse a una sola de esas sesiones neutras, entre comillas, llenas de vigorosa realidad, entre comillas, una película, por ejemplo, un cristiano no solo no siente disposición alguna para orar, sino que se siente lejana, que siente lejana y real su experiencia cristiana. ¿Te ha ocurrido? Sin tú darte cuenta, mientras estabas absorto en la trama, la emoción del guión, los gestos y voces de los protagonistas, algo ha sido movido en tu galería arquetípica, en el centro de referencias donde tú te entiendes a ti mismo y entiendes todo. La segunda vez que te sientas a mirar una emisión de televisión, vídeo, etc., partes ya del punto al que fuiste llevado en la primera. Por tanto, al terminar, tu conciencia está algo más cambiada. Tu noción, tu sentido, tu entendimiento de ti mismo, de tu entorno, de la vida y de todas las cosas, está siendo remodelado, conformado. ¿A quién? Sin lugar a dudas, no a Cristo. Ahora piensa lo que sucede si el exponente... El exponerte a esos mensajes se hace común o normativo en tu vida. ¿De qué te estás alimentando? Cuando la conciencia de ese cristiano busca el ámbito familiar de referencias en su galería arquetípica, ¿qué cuadros tiene allí colgados? Sin duda alguna, los que ha ido metiendo allí hora tras hora, día tras día. No es de extrañar que, expuesto a un nuevo mensaje del sistema, sienta que no le molesta ni violenta en nada. Ese es justo el plan del príncipe de la potestad del aire. Sigo con esto porque es un tema que está bien que nos demos cuenta, porque precisamente no solamente es en las películas y las series y las novelas, sino todo lo que han ido introduciendo últimamente, todo es esto de la realidad virtual, la realidad aumentada, los juegos, las guerras, todas estas cosas, están obrando en el cristiano que no quiere creer al Señor y obedecerle. Pero si es una cosa muy sencilla, si solo es que haces cling y plom, y sí, sí, ahí estás. ¿Y por qué vuelves? Bueno, porque quiero hacer cling y plom. Sí, sí, te estás alejando del Señor. Te están alejando del Señor. Te están manipulando como un tonto y te llamas cristiano. Y el Señor murió por ti. Y está vivo. Y tú lo apartas y dices, déjame que voy a hacer estas cositas. No hay nada neutro. No hay nada neutro. Te están manipulando. De la condición y el estado que acabamos de describir a pensar que esa normalidad con que absorbe los mensajes del sistema se debe a algún filtro que él ha sabido construir, solo va un paso, ¿verdad? Esto son cosas que hemos vivido en nuestra experiencia. Creyentes. Y dicen, bueno, claro, pero tú te molesta cuando ves, porque no pones el filtro. Yo lo veo y pongo el filtro. Y que hay cristianos que se sientan a ver la televisión y a ver todas estas cosas y ponen un filtro. Dicen ellos, ¿verdad? Y de eso elaborar y enseñar toda una doctrina al respecto va otro paso. Así hallamos una enseñanza hoy muy en boga entre los líderes y maestros cristianos. Se enseña que los débiles, los enfermizos, son afectados por esos mensajes. Como en toda doctrina falaz de hombres, no faltan versículos en apoyo de tales asertos como que todas las cosas son puras para los puros, porque os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Así que usan todo esto para decir que los débiles son afectados, mientras que los fuertes, más maduros y con más fe, que saben y pueden filtrar, pueden someterse a ello tanto como les guste, sin peligro alguno. Además que es saludable y aún más aún, es necesario para conocer el pensamiento de nuestra generación. También usan, me hago de todo a todos. Para poder así deshacer sus argumentos y prepararles para el Evangelio. Evangelio que naturalmente también está actualizado o culturalizado, adaptado al entendimiento de ellos, etc. La ingenuidad de esa doctrina alcahueta, quiere decir tapadera, es demasiado evidente. Cualquier ama de casa sabe dónde queda la pulpa de la naranja cuando ésta se filtra para preparar el zumo en el filtro, ¿verdad? Entonces la pregunta es sencilla, ¿dónde está el filtro? ¿Dónde ponen esos cristianos, lo ponen esos cristianos maduros? ¿Entre la pantalla de la televisión, del monitor del ordenador o del cine o de la tablet? ¿Y sus ojos y sus orejas? ¿Lo ponen en medio? ¿O una vez que ha llegado la imagen y la banda sonora completa íntegra a sus ojos y a sus oídos? Si es de esta última manera, y no parece que pueda haber otra, el filtro está después de haber llegado la imagen y sonido con todo su mensaje al cerebro y, por tanto, a su alma. Suponiendo que aún le ponen el tal filtro, este tendrá que estar en la lectura que su alma quiera hacer del mensaje que ya ha recibido íntegro con todo su espíritu y su carga subliminal, que es una carga especial para burlar los filtros, por cuanto el que la recibe no se entera. Pero ¿dónde quedará toda la basura filtrada? Porque si el filtro utilizado es la mente, toda esa basura quedará en la mente, ¿no es así? Y además la mente se reserva siempre, y el viejo hombre también, una copia del original íntegro, sin censura. Son leyes que están ahí. ¿No se oye como fondo del entero discurso este el mugido de las vacas y el balío de las ovejas de Amalek? ¿No es Agag mismo el que se está alimentando de lo que realmente le gusta y luego inventándose el cuento del filtro? ¿No será esa misma enseñanza el verdadero filtro? Filtro, o más bien venda, para que las pobres ovejas, no por ello sin responsabilidad personal ante su Señor, que siguen a esos maestros, no se den cuenta del veneno que están comiendo. Hasta hoy no he visto ni a uno solo de esos cristianos fuertes, maduros y expertos en el manejo del filtro andar en la presencia del Señor, manifestar sensibilidad del Espíritu Santo en sus vidas, ni expresar el talante y carácter del Señor Jesús en su vivir y relaciones. Lo que entra por los ojos es lo que comemos. Algo así me dijo un día en un mercadillo una mujer anciana al ofrecerle un tratado. Hay otro detalle que hemos comunicado en otras ocasiones. Un estudio realizado por la Universidad de Barcelona ha dado a conocer varias cosas respecto de la televisión y su ámbito. El estudio ha revelado que cuando una persona se sitúa ante el televisor, el hemisferio izquierdo del cerebro pasa a estar inactivo o paralizado, con lo cual queda en una condición acrítica. Que la sola presencia del televisor apagado en una casa, al ser percibida por el que llega a ella, estimula la producción de dopamina en su cerebro. Cuando te sientas ante el televisor o ante la pantalla del cine o del ordenador o la tablet o el móvil para ver una película o vídeo, el lado izquierdo de tu cerebro, el lado censor y crítico, está paralizado. El espíritu del autor, en él o en sus protagonistas, está viviendo en ti. Cuando tu mente y atención está continuamente inmersa en la palabra, es la palabra viva, Cristo, quien está viviendo en ti. Si esto es constantemente continuo, entonces tu vida es Cristo. Y al igual que los tiempos y ministerio de Jeremías, aún después de haber vivido en su propia carne el fiel y exacto cumplimiento de la palabra de Dios hablada a su pueblo en Jerusalén por boca del profeta, algunos dirigentes tienen la pretensión de buscar guía en el mismo Dios y envían a Jeremías a pedir al Señor palabra para su apurada situación tras la muerte de Gedalías, presumiendo de que sea lo que fuere que Yahvé les dijese, bueno o malo, lo pondrían fielmente en práctica. Y cuando el Señor le responde por medio de Jeremías, ellos le replican, mentira, dices tú, no te ha enviado Yahvé nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para habitar allí. Así también responden hoy a toda intimación del Espíritu de Dios en hijos suyos que se duelen del quebrantamiento de José y que se afligen por la maldad que se comete en Jerusalén. ¡Ay de ti, Jerusalén! Tú no quieres ser limpiada. Bueno, hay tantas cosas y podemos pasar con todo lo que está, con todo lo que denuncia el Señor a través del profeta Ezequiel y ver la vida de Ezequiel, como él quería ser exactamente un instrumento del Señor y el Señor lo usa como instrumento, ¿verdad? Eso es una vida. Eso es una vida para la eternidad. Todos estos que flirtean con el mundo y que quieren estar en el último momento de lo que se lleva y conocer todo y actualizar la palabra de Dios. Están negando al Señor. Y qué hermoso es conocer a este Dios, porque no hay otro. Así como se manifestó de una manera tan clara, tan poderosa, el pueblo de Israel, y después de la experiencia de ese pueblo de ser deportados de Jerusalén hasta Babilonia, y lo que eso significa, nosotros no hemos vivido esas experiencias, ¿verdad? Pero que rompan todas las familias, las casas, todo. Y después los lleven a un sitio donde es todo extraño. Después de todo esto, el Señor se aparece a Ezequiel y dice, he sido yo quien he hecho todo esto, a causa de la maldad de mi pueblo, que no quiere hacerme caso. Pero voy a seguir hablando años y años para volverlo. Y no se volvió. ¿Y dónde terminó todo esto? En el Calvario. Es así. Esto es lo que había, ¿verdad? Así que hoy ya nosotros hemos recibido esa palabra maravillosa del Señor. Hemos recibido la revelación de que fue este mismo Dios quien se hizo hombre en la persona del Hijo que descendió, que fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros, para librarnos de ese empecinamiento, de esa incapacidad de agradar a Dios. Por más que tuvieran los mandamientos delante de él, a los profetas entre ellos, el hombre es incapaz, ¿verdad? Ya lo dice la palabra de Dios, lo sabemos, ¿no? La mente de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden, los que están en carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque cuando leemos, si leemos de verdad, poniendo atención en Ezequiel, es tanto lo que el Señor habla de su majestad, de su gloria, de su fidelidad, de su justicia, de su santidad, que nunca la va a cambiar y de que todo lo que ha dicho se va a cumplir. Y como sabemos que ha dicho muchas cosas y tenemos toda su palabra, pues estamos esperando ese tiempo que nos llame a su presencia los que hemos de verdad creído del todo y le hemos entregado nuestra vida. Y no buscamos nada, ni queremos nada en este mundo. Ningún compromiso con el sistema, ni con la bondad del sistema, ni con las obras piadosas y altruistas del sistema, sino nuestro alimento es el Señor, estar con Él todo el tiempo, que Él se manifieste y nos dirija y nos mueva y nos use y nos llame para ir a su presencia. Este es el sentido de la vida de un verdadero creyente. Bueno, hemos visto una pequeña parte, fijaos, aquí tengo tantas cosas que podemos ver, pero cada vez que pasamos por esta lectura vemos algo, ¿verdad? Para que nuestro corazón también algo, porque cuando lees, el Señor te mueve a darte cuenta de algo que aunque lo supieras, es como una ola fresca que viene y te vuelve a recordar y te lo amplía el Señor, ¿verdad? Es su santidad, su majestad, su bondad, su paciencia, pero la seguridad de que todo lo que ha hablado se va a cumplir. Así que gracias al Señor por la lectura de esta semana, por este tiempo, por estos momentos y porque podemos compartirla. Yo he pensado, como han compartido poco, quieren que hable más. Siempre es así. Y cuando comparten mucho, digo, ay, tengo que hablar poco, porque pero es la guía del Señor también. Así que gracias a Nuestro Dios, gracias a nuestro Padre, gracias porque está aquí y porque todo lo que estamos viendo es en su presencia. No estamos tratando de construir nada ni de ninguna teoría, sino dándonos cuenta de su presencia y de su palabra. Gloria a su nombre.